De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, antes de ayer, día 7 de noviembre de 2017, el Papa tuvo la homilía de Santa Marta, que suele tener una vez a la semana, o no sé cuántas veces. Y es una homilía que si vosotros la leéis y la entendéis, pues no necesitamos venir aquí. No necesitamos venir a este seminario. ¿Por qué? Pues porque nos habla del tema de este seminario, de la gratuidad, de una manera que es difícil. Yo la he tenido que leer dos veces y algunas cosas bastante difíciles. Y decía yo para mis adentros, pero ¿quién le puede entender al Papa? Esto lo digo para que lo hagáis. Esto lo digo para que la leáis. Esto lo digo para que entréis en InfoVatican o Vatican.com y leáis la homilía o la escuchéis o como venga. Y entonces que vosotros os pongáis a tono de vosotros mismos. Yo entiendo algo de esto de que dice el Papa, porque sí que es importante que entendamos lo que dice el Papa. Al fin y al cabo, yo estoy seguro que a algunos de vosotros, por lo menos, si no os lo han dicho, os lo dirán, que estáis en una secta. Pero ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas los jueves? ¿No será una secta eso? Pues le podéis contestar, sí, es una secta, pero el jefe es el Papa. Y le enseñáis la homilía. Y si el jefe es el Papa, a lo mejor los que están en la secta son todos los demás, los que no entienden este tema de la gratuidad. Yo doy muchas gracias al Señor, ¿sabéis? Porque llevo más de 40 años predicando la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Esa gratuidad que después se extiende a la vida, se extiende a todo. La gratuidad la puedes tener con la gente que vive contigo. Puedes ser gratuito o no ser gratuito, o ser un exigente, o ser no sé cuántas cosas, juzgador. La gratuidad no solamente es la que Dios tiene con nosotros, que nos acoge con una misericordia infinita, con un perdón infinito. La gratuidad se extiende a mi vida y a tu vida, y a mi manera de ser, y a mi manera de orar, y a mi manera de actuar. Pero hace 40 años de la gratuidad no hablaba nadie, ni la palabra. Ni la palabra. Yo he predicado algunas veces en Alemania y he predicado en Gibraltar. Y cuando me oyen predicar, cuando es en español, pues me ha sucedido que en los dos sitios han venido gente a decirme, pero es que en inglés no existe la palabra. En Alemania un día vino un señor con 6 diccionarios. Dices que no existe la palabra. Pues si no existe la palabra en alemán, tenéis un problema. tenéis que inventarla. Pero ¿cómo es posible si el primero que habló de todo esto fue Lutero? Pero es que Lutero nunca habló de la gratuidad, habló de la justificación gratuita, que es lo mismo, pero distinto. En español tenemos mucha suerte con el lenguaje, porque el español es muy dúctil y fácilmente se inventa una palabra para ponerla ahí, donde merece la pena. Pues bien, lo que quería deciros es que yo le doy gracias al Señor porque después de tantos años en que yo he visto que el Espíritu Santo me llevaba a predicar todas estas cosas, y no solo a mí, no solo a mí, porque es todo el grupo de Maranata y mucha más gente, pero que ahora al final venga el Papa diciendo lo mismo y hablando esto. Yo estoy completamente seguro de que esta homilía del Papa, el 95% de los católicos no entiende ni torta. Leedla. Es comentando el Evangelio sobre el convite. Un señor dio un banquete, invitó a tres, pero cada uno se fue a su sitio, porque uno tenía que hacer no sé qué, el otro tenía que hacer no sé cuál, y entonces mandó que fueran a buscar a la gente por las periferias, como dice él, y se llenó de pobres que entendieron la gratuidad en la sala del banquete. Pues bien, hoy nos toca aplicar la gratuidad, porque la gratuidad es muy amplia. Hoy nos toca aplicar la gratuidad al tema de la conversión. Porque seguimos con el querigma. Seguimos contando lo que nos dijo San Pedro en la primera homilía que se pronunció en la Iglesia Católica. San Pedro dice: a este Jesús que vosotros le habéis pedido la vida a Poncio Pilato hace poco y que creías que era un malvado, Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor, lo ha constituido Mesías, juez de la historia, único nombre en el que nosotros podemos ser salvos. Entonces se reunió muchísima gente, porque nos cuentan los hechos que hubo un ruido muy grande cuando lo de las lenguas de fuego, y San Pedro abrió la ventana o lo que hubiera y habló. Y quedó la gente compungida, quedó la gente tocada, quedó la gente afectada por el Espíritu Santo. Este es el tema: quedar afectado por el Espíritu Santo, pero afectado en el interior, en tu vivencia, no en tu cerebro, que ese no cambia la vida. Tú puedes cambiar de idea sin que cambie tu vida para nada, pero si te tocan en ese lugar donde se recibe el Espíritu, donde se recibe la unción, donde se recibe la vivencia, cambia tu vida. A mí una de las cosas que más me extrañaba al principio, cuando tuve la primera experiencia de esto, fue que se podía cambiar, o que el Señor cambió mi mentalidad sin tocarme ni una sola de las ideas. Digo, pero ¿cómo es posible? Yo siempre había identificado mis ideas con mi identidad. Mi manera de pensar era yo. Pues no. Mi manera de pensar era una cosa, pero yo era otra. Porque de hecho, esto segundo cambió. Yo me encontré un hombre nuevo. Yo sentía cosas nuevas. Yo empecé a crecer en una espiritualidad nueva y tenía las mismas ideas. Si te coge del Real Madrid, no te hace del Barça. Si te gusta el gazpacho y recibes la efusión del Espíritu, no empiezas a aborrecerlo. No. El Espíritu Santo no te toca nada de todo eso. No te toca nada de la vida. No te toca nada de ninguna de esas cosas. Seguirás siendo el que eres, pero algo ha sucedido dentro de ti. Yo soy otra persona. Se parece un poco al amor. Hoy te enamoras y eres el mismo, la misma, pero nuevo. Algo ha sucedido dentro de ti que te hace una criatura nueva, que ya eres distinta. Y cambias la conducta y cambias todo, porque dices, pero ¿hasta qué le pasa? ¿Hasta qué la pasa? Como aquel que daba testimonio y decía que, bueno, pues tenía una hermana que, pues que era, no sé, enervada siempre, con dureza, y que algún día le dijo, oye, ¿me lavas los calcetines? Sí. ¿Qué te crees tú, que las mujeres ahora somos unas esclavas? Ya lo hemos sido durante siglos. Ya es hora de que levantemos la cabeza, lávatelos tú si te da la gana. Y un día, pues llegó la chica a la cena, medio cantando, medio silbando, medio no sé cuántos, y todo el mundo en su casa se calló porque dice, uy, esta es una nueva criatura, no la conocíamos. Y decía el chico este, dice, hasta me dijo, si quieres te lavo los calcetines. ¿Qué le había pasado? Que había encontrado el amor por la calle. Había encontrado el amor y encontró el amor por la calle y cambió. Y cuando cambias, cambias de conducta también. Ni una sola de sus ideas cambió. Cambió su corazón. Cambió lo que sea. El amor le hizo cambiar. Pues el amor de Dios se llama Espíritu Santo. El amor de Dios que hace cambiar es el Espíritu Santo. Se derrama en nuestros corazones. Y ese es el Espíritu Santo que es importante que nosotros entendamos aquí, precisamente para entender este tema de por dónde nos está llevando el Espíritu Santo actualmente en la Iglesia, porque si no, no vais a entender nada de la homilía del Papa. Y si no entendéis eso, o por otra parte, os daréis cuenta de que la profundidad del cambio que se está realizando espiritualmente y teológicamente en este momento en la Iglesia es muy fuerte. Es muy fuerte. Pues bien, tenéis suerte en ser pioneros en este cambio y en aprovechar lo que, como decía Pablo VI, el Espíritu Santo está derramando en estos momentos en la Iglesia, porque decía Pablo VI que hoy día el Espíritu Santo, después de ser el gran desconocido, resulta que se hace casi tangible. Lo podemos casi tocar. Lo podemos casi tocar en las experiencias mías, en las experiencias del vecino, en las experiencias de todo. Eso decía Pablo VI. Pues bien, ¿y qué sucedió cuando se arremolinaron todos? Que fueron afectados por el Espíritu Santo. Afectar tu corazón por el Espíritu Santo. Si en este retiro o en este seminario, al acabar, no has sido afectado por el Espíritu Santo, o lo hemos hecho muy mal nosotros, o tú no estás bien. Una de las dos cosas. Algo hay que corregir, o en nosotros o en ti, porque es precisamente para eso. Es precisamente para eso. Claro que tampoco hay que exagerar mucho en esto, porque cuando el Espíritu Santo viene, no lo podemos controlar. A lo mejor tú dices, pues he salido de este retiro, de este seminario, y a mí no me ha pasado nada. Y a lo mejor dentro de 3 meses vas a esperar a alguien a Barajas, y cuando vas no puedes ni dejar el coche porque empiezas a cantar en lenguas como un loco y no puedes ni aparcar. Y es el Espíritu Santo. Y diréis, vaya un ejemplo más tonto. No, es que es real. Es que esto sucedió. Esto ha sucedido a alguna persona. Y por eso lo cuento como un ejemplo. Pero después de 2 o 3 meses, cuando creía que no había recibido nada de Espíritu Santo. Espíritu Santo se manifiesta en cada uno como quiere. En estos 3.000 que dice, en los Hechos de los Apóstoles que se convirtieron el primer día, la palabra que utilizan En las Biblias es la palabra compunción. Quedaron afectados, quedaron compungidos. Y la pregunta que les salió, ¿y qué hemos de hacer? ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Hemos metido la pata hasta el fondo. Le hemos pedido a Poncio Pilato la vida de este hombre. Era un justo y nosotros creíamos que era. Y era el justo, no solamente un justo. Algo más gordo todavía, el justo. Y no entendimos nada. Y no entendimos nada. Pero afectados por el Espíritu Santo, ya empezaban a entender. Y les dice San Pedro, y les dice, convertíos. ¿Qué tenemos que hacer? Convertíos a Jesús y haceros bautizar en Jesucristo. La palabra bautismo es una palabra que significa sumergirse, como el Titanic quedó bautizado. Así, esa inmersión profunda en griego significa eso, sumergido en el Espíritu Santo, en el agua del Espíritu Santo. Entonces, pues, ahí está el tema, la palabra conversión. ¿Y qué es eso? A nosotros se nos ha transmitido a través del griego la metanoia, el cambio espiritual interior que sucede. Yo algunas veces que he pasado por Atenas y veía en algunos talleres metanoia oil, yo decía, ¿qué será eso? Metanoia oil, hasta que me di cuenta, es cambio de aceite. Cambio de aceite de los coches, digo, anda. Mira para lo que utilizan estos la palabra metanoia. Bueno, es su palabra, cambio. Cambio. Pues entonces también la metanoia, cambio en tu corazón. Afectado por el Espíritu Santo, ahí te sucede algo, o sucede algo en ti. ¿Y cómo, por qué he dicho yo que la gratuidad afecta a la conversión? Pues mira, te lo voy a explicar con pocas palabras. Yo cuando era joven y hacía ejercicios espirituales en los frailes, porque antes no hice ninguno, pues la conversión para mí era, pues, a las buenas obras. Me convierto a ser un poquito mejor, me convierto a estudiar más, me convierto a ser más atento, me convierto a obras, a ser con los demás un poquito más fino, algo de eso. Lo escribía en unos propósitos y ya está, hasta el año siguiente. No me hizo mucho efecto nunca, pero bueno, es una obra buena y ahí estaba. Pero la conversión de la que hablamos aquí no es esa. No, de la que habla Pedro aquí no es esa. No es una conversión a las buenas obras. No es para que tú seas mejor. No se trata de eso. Por eso oiréis muchas veces en la renovación carismática que nadie se salva por ser bueno, que nadie se salva por ser mejor, que nadie se salva por su conducta. Nos salvamos por nuestra fe en Jesucristo. Nos salva Jesucristo. ¿Por qué nos salva Jesucristo? Porque creyendo en Jesucristo, bautizándonos en Jesucristo, sucede en nosotros el cambio, sucede la metanoia, sucede la conversión. Y la conversión es un cambio que no lo haces tú, ni con tus propósitos, ni con nada, sino que la hace el Espíritu Santo en tu vida, la hace el Espíritu Santo en tu corazón, la hace gratuitamente. Como dice San Agustín, el Espíritu Santo no ha estudiado vuestras vidas, las de todos los que estáis aquí, y ha dicho, este grupo de 40 o 50 personas, pues, se merecen un toque de Espíritu Santo. Han sido buenos, tienen sus méritos. Luego les voy a premiar, Y dice San Agustín, no, no ha precedido de tu parte absolutamente nada. No ha precedido de tu parte ningún mérito, porque si no, no habría gratuidad. La gratuidad consiste en que Dios te quiere tal como estás en este momento y tal como eres en este momento, porque Dios es gratuito contigo. Pero porque Él es bueno, no porque lo seas tú. Porque si Dios te premiara solamente por ser bueno, el bueno serías tú. Y el que saldrías premiado serías tú. El corazón de Dios no lo conoceríamos. Y no conoceríamos el corazón de Dios sencillamente porque premia una bondad. Premia unos méritos. Pero conocer el corazón de Dios, como nos dice el Papa, tú estás invitado al banquete, como nos dice el Papa, sin méritos de ninguna clase. Estás en las periferias, estás por ahí, en el mundo, en tu mundo. Tú te crees que a lo mejor es muy bueno, pero seguro que no es bueno. Porque cuando te enteres de lo que es la bondad, dirás, ah, pues he cambiado. Y cuando se cambia, es que uno empieza a ser lo que no era antes. Luego antes no eras bueno. Entonces ahí tenemos esa gratuidad que entra en tu corazón, que entra en mi corazón, afectados por el Espíritu Santo. Y será de verdad que el Espíritu Santo me puede afectar, que el Espíritu Santo puede entrar en mi corazón. Pues mira, no solamente es verdad, sino que es el fin de tu vida, el objetivo más importante de tu vida. Nada hay en tu vida ni en tus proyectos posibles que puedan tener la importancia de ser afectado por el Espíritu Santo. Porque, entre otras cosas, entenderás, primero, la gratuidad, pero segundo, que esta gratuidad es una gratuidad amorosa, que eres amado, que eres amada en tu pobreza, en el pecado. La Virgen dijo, me miró en mi pobreza, me miró en mi humillación. Nosotros tenemos que decir, me miró el Señor en mi pobreza, en mi humillación, en mi pecado. Como dice San Pablo, nos amó cuando éramos pecadores. Así, por las buenas, porque Él es amor. Y no puede hacer otra cosa, nada más que amar. Entonces tenemos ya una idea de Jesucristo distinta, nacida de esta afección del Espíritu Santo en mi corazón. Y ese Jesucristo es el verdadero objetivo de la vida. Jesucristo como hombre, como decía el otro día, con personalidad divina, eso sí, porque es Dios también. Pero ahí está Jesucristo, creciendo en tu vida, poquito a poco, Él sabe cómo, pero ahí está creciendo porque tú te has bautizado en Jesucristo. Y Él realiza el cambio. Él siempre realiza ese cambio. Una vez estaba yo con mi madre en la cocina y eran las 11 de la mañana o así, y mi madre pues sacó un caldero al medio de la cocina y echó aceites viejas y grasas y no sé cuántas más cosas y las puso allí en el caldero. Yo estaba leyendo el periódico en la cocina. No hacía ningún caso de lo que hacía mi madre, porque ella estaba lo suyo y yo con mi periódico. Pero cuando echó todas las cosas, porque después echó un poco de agua, después rompió un paquetito así como de medio kilo, salió una cosa blanca que también la echó allí. Y entonces me dice a mí, tú ahora levántate y mueve esto. Me dio un palo largo, tú mueve esto. Y yo, pues, bueno, me levanté, era una cosa muy fea, mirando para abajo, negruzca y sin atractivo de ninguna clase. Y entonces, pues, di vueltas, pero con el periódico en la otra mano, O sea, que daba las vueltas sin muchas ganas, por decirlo así. Y mi madre me decía eso. Y ella se fue a hacer las camas por el resto de las habitaciones. Así como 10 minutos, así sería, pienso yo. Y a los 10 minutos yo miré para abajo lo que estaba meneando, lo que estaba dando la vuelta y había cambiado. Era una masa nueva. Me parecía crema de pastel. Dije, qué bonito. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces le dije, mamá, pero a grito pelado, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice mi madre, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo. Y entra en la cocina mi madre diciendo, llevo 60 años haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces ya ves al Espíritu Santo. Digo, pues claro, mujer, pero es que no lo ve. No ve lo que había aquí antes. Todo lo que había aquí antes, si era podredumbre, si hasta casi olía mal, si era feo, era negruzco. Y de repente, esta crema, este color, ¿quién puede hacer eso? Nada más que el Espíritu Santo. ¿Qué es eso que había en el paquetito ese que he hecho? Pues sosa cáustica. Digo, pues ese es la parábola del Espíritu Santo, la sosa cáustica. Esa es la culpable de que esto se haya transformado. Y le dije a mi madre, digo, y es que en nuestras vidas sucede eso con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ti y te convierte, te cambia, te hace una criatura nueva, crema pastelera. Eres de otra forma. Algo sucede dentro de ti. Esto será o sucedería como hace unos 30 años o por ahí o más. Aquel mismo día tenía que venir a Madrid porque iba a dar una charla en Córdoba, un teatro grande. Y claro, yo solo llevaba a la sosa cáustica como tema de la charla. Porque no podía tener otro tema. El Espíritu Santo me lo ungió como parábola verdadera y prediqué a 1000 personas esto de la unción del Espíritu Santo. Después lo he predicado 1000 veces, pero sobre todo la primera vez que lo prediqué allá en Córdoba, no podéis imaginar el éxito que tuvo. La gente nunca lo había oído esta parábola y entonces pues se emocionaba y siempre lo sigo predicando en todos los seminarios. Hoy ya se me estaba olvidando. Sí, como, si os habéis dado cuenta, he entrado de una manera casi furtiva, o sea, casi se me pasa el tema de la conversión y ya se me estaba yendo, pero el Señor no quiere. Porque yo algunas veces le digo, Señor, ya no predico más lo del jabón. Porque es que me aburro. Predicando lo del jabón de mi madre, es que me aburro. Y además la gente ya lo sabe, muchos han oído las charlas, muchos, la gente ya lo sabe. Pero el Espíritu Santo me pega, me zurra. Sé humilde. Sé sencillo. Y entonces yo siempre me acordaba del padre Tardif. El padre Tardif es un padre que, si no lo habéis oído nombrar, lo oiréis. Un hombre con un don de sanación tremendo, que murió hace 16 años, en el 99. Y era tan sencillo predicando. No tenía don de predicación, tenía don de sanación. Pero era tan sencillo predicando que te contaba 2 veces la misma cosa. Es como si yo en esta charla contara 2 veces lo del jabón de mi madre. Y otro amigo común que se llamaba Pedro Reyero decía, pero te das cuenta qué humilde este hombre, qué sencillo, contar 2 veces la misma cosa. Eso es que no hemos escuchado bien la primera vez. Cuando un predicador que habla en el espíritu y te cuenta 2 veces en la misma charla la misma cosa, es que no has escuchado bien. estás en lo tuyo, estás en algún rollo. Y entonces el Señor quiere que lo entiendas y te lo vuelve a repetir. ¿Te has enterado de la sosa cáustica? ¿Te has enterado de cómo hace el Señor la obra en ti? ¿Te has enterado de lo que dice el Papa de la gratuidad? Pues ¿cuál es la gratuidad del Papa? La sosa cáustica. Pero entiéndelo eso, hijo. Vete tú a todas las catequesis que hay en Madrid a ver quién le enseña a los niños esto. Y si no le enseñan a los niños esto, le enseñan otra cosa. Es decir, le enseñan a ser buenos, le enseñan a tener valores cristianos, le enseñan a ser solidarios, le enseñan a relacionarse con los demás bien, a tener sentimientos buenos, a respetar a la gente, a respetar a los pobres. Le enseñan todo menos Jesucristo, menos a Jesucristo. Y por mucho, porque Jesucristo está en la gratuidad esta. Jesucristo está en la sosa cáustica afectada por el Espíritu Santo. Y queremos que vaya bien las cosas, que vaya bien la iglesia, pero si no has predicado a Jesucristo a los niños, lo único que has hecho es que los niños sean buenos. Y se lo has endilgado a la iglesia eso. Claro que la iglesia también, ella lo hace y rehace durante siglos, porque no acaba de entenderse bien esto. Acaba de entenderse, pero ahí está la novedad de esto que estamos haciendo aquí. Ahí está la novedad de este seminario. El Señor te está hablando con palabra nueva. El Espíritu Santo te está diciendo cosas nuevas a tu corazón. Está diciendo, no juzgues, no pienses, menos mal que yo ahora puedo decir, léete al Papa. Porque como digo, me pasó 40 años predicando esto y yo no podía. Yo no tenía la referencia. Pero ahora, que no te lo crees, haya películas, vas contra el Papa. Pero claro, si digo, vas contra Chus, pues bueno, pues ¿quién es Chus? Pero ahora vas contra el Papa. El Espíritu Santo ha querido que en estos últimos años de mi vida, porque yo soy muy viejo, como veis, pues yo me haya enterado de que por lo menos el Papa ha hablado de esta forma. Porque entre otras cosas, predicando esto durante tantos años, hasta uno llega a dudar. ¿No será que estás tú fuera de? Y te entran ganas de volver a predicar ideales cristianos, de volver a predicar ser buenos, de volver a predicar ser solidarios, de volver a predicar todo lo que se suele predicar. Menos mal que vomito. Y como vomito, no lo puedo predicar. Pero por las ganas lo haría. ¿Por qué? Porque es lo que te entiende la gente. Pero si les hablas de esta gratuidad, por eso yo os digo, leed por favor esta homilía del Papa, a ver lo que entendéis. A ver lo que entendéis. Quizá con esta charla vais a entender más, pero la tendréis que leer dos o tres veces para. Y es del Papa vivo, del Papa que está vivo ahora, no del anterior. Y figuraos cómo es el Espíritu Santo y cómo cambia la Iglesia y todo eso, porque decimos la novedad de la Iglesia es el Vaticano II. El Vaticano II actualizó a la Iglesia. Pues miren ustedes, le voy a decir una cosa, el Vaticano II esto ni lo olió. Es decir, se necesitaría inmediatamente un Vaticano III para dar, después de 60 años, otro empujón. Ni lo olió. ¿Por qué? Porque no se muere el Espíritu Santo. Siempre está vivo, siempre nos está haciendo crecer, siempre va, pues, a a renovar a su iglesia, a renovarnos a todos, a hacer ver que está con nosotros. Otra de las grandes suertes que tenemos también en este tiempo es precisamente pues la misma experiencia del Espíritu Santo, tener experiencia del Espíritu Santo. Y que se mencione en la conversación, en nuestras conversaciones, que se mencione la persona del Espíritu Santo. Antes todo era gracia. Porque si la gracia, porque si estoy en gracia, porque si no estoy en gracia, si ayudado por el Espíritu Santo, si no ayuda, o si ayudado por la gracia, si no sé cuándo, esto, este lenguaje está desapareciendo. El lenguaje ahora es personal, personificado. El Espíritu Santo me dice, porque la gracia no dice nada, pero el Espíritu Santo es persona. Y lo que va a afectar tu corazón es el Espíritu Santo, no la gracia. Dirás, es lo mismo, pero no del todo. Pero eso se necesitaba mucho para explicarlo. Es decir, el Espíritu Santo, con lo cual encuentras un amigo que nunca has tenido, un amigo personal. Un amigo interior, dulce huésped del alma, dice la secuencia de Pentecostés, Pentecostés. Dulce amigo, ¿qué puedes tú tener en tu interior más bello que el Espíritu Santo? Nada puedes tener más bello que una experiencia del Espíritu Santo. Y el Evangelio nos dice, San Mateo dice, el Señor os dará cosas buenas. Pero en el mismo párrafo, en el capítulo 11, Lucas nos dice, si le pides al Señor cosas, ¿cómo no te va a dar su Espíritu Santo? Porque es la única cosa interesante. ¿Cómo no te va a dar el Espíritu Santo? Por eso vosotros, pues, como es gratis, gratuito, ya os digo, si me preguntáis ahora, ¿qué tengo que hacer mañana para recibir al Espíritu Santo? Yo te voy a decir que desayunes, comas y cenes. Y ya está. Pero con esperanza en el corazón. Con esperanza en el corazón. Pero haz las cosas exactamente igual. Con esperanza en el corazón, alimentada con una pequeña oración, ven Espíritu Santo. Que eso lo puedes hacer tú muy fácilmente, aunque no sintieras nada de todo lo que yo estoy hablando esta noche, aunque estuvieras ajeno totalmente a todo lo que he dicho, aunque estuvieras en otro mundo y en tu mundo, esto sí que es chiquitito, es una pildorita nada más, una oración, al acostarte, cuando sea, ven Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, os va a oír. Os oirá. No sé si en este seminario o en el siguiente o fuera de seminarios, pero os oirá. Y si te oye el Espíritu Santo, no digo que lo recibas porque ya lo tienes. Nosotros tenemos el Espíritu Santo por el bautismo, pero que se note. Que se note. Como aquel obispo de Puerto Rico que fueron a visitarle unos carismáticos para tratar de no sé qué. Y los carismáticos son muy atrevidos, sobre todo eran. Le dijeron, señor monseñor, ¿quiere que hagamos un poco de oración sobre usted? Sí. ¿Y qué le vais a pedir al Señor para mí? Dice, pues el Espíritu Santo. Y el obispo mosqueado dice, el Espíritu Santo ya lo tengo, desde que me bautizaron de niño. Y los demás dijeron, no, pero es para que se le note. Es para que se note. El Espíritu Santo lo tenemos todos, pero es para que se nos note, pero sobre todo para que lo notemos, para que lo notemos nosotros, porque si lo notamos nosotros somos criaturas nuevas. Desde el momento en que tú empiezas a notar algo del Espíritu Santo, empiezas a poder dar testimonio ya y a poder decir, como dijo San Pablo, a mí también se me ha aparecido el Señor. Porque puedes decir, pues yo, anoche, mira, sentí esto. Eso ya es el testimonio. Que a lo mejor hasta ahora nunca has dicho, espiritualmente hablando, yo nunca había sentido. Pero cuando empieces a sentir eso, si es que no lo sientes ya, claro, entonces es que hay una vida nueva que está funcionando en ti. Si tú dices que yo no puedo dar testimonio, mira, sí puedes. No te atreverás delante de los demás porque eres un cobarde. Y además muy soberbio. Pero sí puedes. Sí puedes. O sea, deja que el Espíritu Santo lo vaya haciendo. Y cuando el Espíritu Santo lo vaya haciendo, pues ya podrás dar testimonio. Ah, pero delante de tanta gente en Maranata no puedo hacerlo. Bueno, pero a lo mejor lo haces en una comida, delante de tres o cuatro. Lo haces en tu casa o lo haces en, sabe Dios dónde. Donde el Espíritu Santo a lo mejor, pum, en un momento te ilumina y poco menos que das una charla. A lo mejor te tachan, pero bueno, te tachan de la lista, pero bueno, eso lleva consigo el predicar al Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, la conversión, obra de la sosa cáustica divina, que se llama Espíritu Santo, es la que va actuando en nuestras vidas para hacernos criaturas nuevas. Gloria al Señor.